5 minutos, vamos con el Super Canasta, además edición extendida, la que tenemos en el día de hoy. Estamos teniendo suerte en las últimas semanas, con esa media horita de propina gracias al fútbol que vamos a tener en Radio Euskadi. Pero lo que toma el protagonismo es el baloncesto, de aquí hasta las 2:30, con muchísimas cosas que contarte. Han sucedido muchas situaciones en los últimos días. El debut europeo de Baskonia con victoria, mejor no se ha podido empezar con ese triunfo en el Zalgirio Arena frente a Zalgiris. Tenemos también jornada CB ya en marcha esta tarde a las 6:30 en el Buesa Arena. Baskonia entra en escena para enfrentarse a Unicaja de Málaga, y una pena, la derrota de ayer de Araski, que se le escapó de la yema de los dedos. Tenía un partido ganado en Lleida frente al Cádiz Laseo y un último cuarto fatídico le privó de conseguir la segunda victoria que se hubiese metido en el bolsillo el conjunto de Made Urieta. Serán dos de los argumentos destacados en este Supercanasta, pero por supuesto tenemos mucho más con las secciones de nuestros especialistas, con un invitado especial en este tercer Supercanasta de la temporada. Por tanto, nada, quedáis invitados y también estáis en condiciones de participar a través de nuestra número de WhatsApp. Vuestros WhatsApp los estamos esperando. Yo creo que el número lo tenéis más que anotado, pero por si acaso os lo recuerdo: 656-78-71-80. 656-78-71-80. Nuestro número de WhatsApp. Y os lanzamos una pregunta que es muy sencilla en el día de hoy. ¿Qué os ha parecido el debut, el estreno de Baskonia en la Euroliga con esa victoria sólida, victoria contundente en el Zalgirio Arena? Bueno, pues esperamos vuestras opiniones y vuestros análisis en nuestro número de WhatsApp. Y vamos con las presentaciones, como siempre. Vamos por orden. Chema Capetillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ay, buen día.
Bueno, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás contento?
Sí, estamos bien. Estamos
Decías que un poquito de frío ya, que se empieza a notar.
Sí,
bueno,
ya se nota. Sí, sí, pero no llueve, que es lo que tenía que hacer. Pero vamos, llover un poquito.
Es lo que nos toca. Es lo que nos toca, que ya ha empezado el otoño y necesitamos también un poquito de lluvia. Nacho Mendaza, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, tú también contento. Pudimos contar la primera victoria de Baskonia el pasado viernes. La verdad es que la jornada no pudo ser más redonda.
Sí, sí, sí. Además, a mí me han traído un regalo, así que yo no me quejo.
Bueno, un regalo, no sé yo si le podemos llamar regalo, ¿eh?
Ah, ¿no?
En principio, eso es lo que no estaba previsto, pero bueno.
Oye, materialista eres.
Todo se puede hablar. En fin, luego colgamos una fotito de la camiseta de Zalgiris que le hemos traído a Nacho Mendaza, no en concepto de regalo, eso tiene que quedar bien claro y registrado, pero sí con todo el cariño que le hemos traído ese recuerdo. Sergio Vegas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, debut televisivo también esta semana, sí. Una semana muy especial para ti.
Sí, la verdad que una gozada, ¿no? Poder contar también, además en Radio Vitoria, en Dazón, poder contar los partidos de la Euroliga. El otro día me tocó la vuelta de Escola y la verdad que espectacular también, ¿no? Ver otra vez al argentino, pues no lo vi en Vitoria, que era lo que yo quería, pero bueno, ha tocado en Milán y la verdad que es una experiencia fantástica.
Tenemos cláusula de rescisión para Sergio Vegas, que va a continuar en Radio Vitoria. Va a estar en los partidos de Baskonia en la 104.1, también en la web, en Supercanasta. Es un periodista multimedia, es un periodista con un potencial tremendo, así que bueno, vais a tener la oportunidad de disfrutarlo también en las plataformas que él tiene en marcha, al igual que nuestro compañero Nacho Mendaza. Bueno, tenemos también hoy también en exteriores a Olga Jiménez, que nos va a acompañar, por supuesto, en este Supercanasta, el tercero de la temporada. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Richie.
Bueno, Olga, una pena lo de ayer. Enseguida vamos a analizar en nuestra segunda parte de Supercanasta esa derrota de ayer en Lleida frente al Cádiz Laseu para Araski. Es un partido que estaba ganado. ¿Qué pasó?
Pues un partido que iba ganando el equipo de Made Urieta por 15 puntos, pero cuando vas a Laseu tienes que contar con que es un equipo que nunca da nada por perdido y que al equipo vitoriano le costó mucho atacar en el último cuarto y luego pues una acción muy desafortunada de una jugadora tan experimentada como María Surmendi, con unos pasos que lo fueron, que a veces no se suelen pitar, y luego sí que os querría comentar y compartir con vosotros esto del ganapasos, ¿no? Que muchos lo hacen, pero que pocos se pitan, pero ayer se los pitaron a María Surmendi y eso posibilitó un ataque para Cádiz Laseu, un triple maldito, y bueno, era la primera vez que se ponía por delante Cádiz Laseu y con ello la victoria. Así que bueno, hay que pasar página porque el miércoles ya hay de nuevo partido en Mendizorroza.
Sí, porque tenemos doble jornada la semana que viene y además ese partidazo contra Valencia Basket, un equipo que quiere dar un paso adelante esta temporada para intentar discutirle los títulos estatales a los dos grandes, ¿no? Los dos equipos grandes de esta liga femenina. Bueno, pues estos son nuestros colaboradores habituales, pero como ya sabemos, en cada Supercanasta vamos a tener una visita especial, ¿eh? por aquí se puede caer cualquiera, ¿eh? Puede caer hasta el alcalde de Vitoria si acepta la invitación, y puede caer una persona y un exjugador de Baskonia como José Luis Ortún. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis.
Hola, guardián.
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué es de tu vida?
Mucho tiempo, sí. Bueno, pues ahora un poco desconectado del básquet, compaginando el trabajo con la familia, y la verdad es que poco más, siendo un aficionado más, viéndolo todo por la tele, muy en diferido últimamente, porque la reciente paternidad pues es lo que tiene, que no tienes tiempo para nada, y lo ves pues a cachitos todo y disfrutando un poco de la vida.
Y sin duda recordando también tus tiempos como jugador, entre otros equipos de Baskonia, porque si no me equivoco, estuviste en la 98-99, no sé si en alguna otra temporada, vistiendo la camiseta de Baskonia.
Estuve dos años de Escariolo, sí, uh-huh. Sí, y bueno, pues fue una experiencia muy, muy importante para mí. No logré darle continuidad, me tuve que intentar buscar por otro sitio, pues bueno, llegar a ese mismo sitio. Y bueno, a nivel personal la recuerdo como algo formidable. La verdad es que los valores que me transmitió, pues los tengo todavía. Tuve un conocimiento del baloncesto muy grande porque me aportó mucho. Era la primera vez que sabía lo que era el alto rendimiento, que es muy duro, que es muy difícil. Y bueno, y que llegar y mantenerse y que tener la oportunidad es complicado. Entonces, bueno, pues ganamos cosas, la plantilla y el Baskonia en ese momento dio un paso hacia arriba y la verdad es que había mucho nivel.
¿Recuerdas todavía el momento en el que te llama, no sé si Sergio Escariolo, en ese momento para entrenar con el primer equipo y bueno, pues también para disputar partidos, ¿no? Hasta 7 partidos ACB con 24 minutos en ese rol, ¿no? Quizás más secundario, pero siempre importantísimo dentro de los vestuarios, como es el de apoyar en los entrenamientos y el de estar ahí también para ayudar al equipo. ¿Te acuerdas de aquel día en el que Sergio Escariolo te dice, José Luis, te quiero en mi equipo?
Sí, recuerdo que fue el club el quien me transmitió la idea de que estuviese en la plantilla. Y cuando llegó Escariolo, pues sí que se reunía con todos los jugadores y sí que estuvo, me acuerdo que le vi a las oficinas del Huesa y estar allí. Y bueno, él me transmitió lo que quería de mí, lo que lo tenía todo muy claro. Y bueno, pues para mí era una oportunidad fantástica. Y bueno, pues la verdad es que luego, a posteriori, recuerdo unas pretemporadas tan duras que casi...
Pero eso es porque no estuviste con Dusko, porque si no esas hubiesen sido
bueno,
de cada minuta.
No sé, yo recuerdo que el primer año por lo menos, y fue ahí cerquita, aquí en Estella, la verdad es que fue para todos, ¿eh? No era para mí, yo vivía otra experiencia nueva, pero para los que eran profesionales lo recuerdan muy mal, y yo también. O sea que, pero bueno, sí que fue algo, bueno, pues que recuerda siempre.
Campeón de Copa en Valencia en 1999. Supongo que será uno de los grandes momentos que recuerdas, ¿no? Como
sí,
jugador.
Sí, sí.
Joder. Es el mate de Bennett, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso lo tendré para siempre dentro de mí, y la verdad es que el equipo trabajó durante el año mucho, mucho. Es que nos esforzábamos mucho, ¿eh? El equipo y Escariolo nos esforzaba a dar el máximo de nosotros mismos todos los días. El equipo estaba muy comprometido, los roles estaban muy bien estructurados y determinados hicimos una gran, pues una gran competición. Y luego, bueno, la celebración, pues indudablemente es espectacular.
De eso hablamos.
Que
de eso no sé
que
si
yo no
ahora o en el tercer tiempo, ¿eh? O sea,
no jugué nada y venían hasta los de caiga quien caiga.
Sí. Bueno, esa fue la segunda copa para Baskonia. Habíamos ganado una, no voy a decir en blanco y negro, pero sí igual con el anterior formato de copas. ¿Os acordáis aquel más grande? Y este yo creo que fue la primera que se ganó ya con una copa, el trofeo, quiero decir, más moderno en esa final contra el Caja San Fernando, el Baskonia de los Beric, Bennett, Lucio Angulo, Garbajosa, fíjate tú, Spill, Rusconi, sí, sí. Compartir nivel. Vestuario con esta gente, ¿verdad?
Sí, sí. Además, jugadores que son capaces de a los jóvenes de darles muchos consejos, te ayudaban mucho. Yo recuerdo que el grupo te ayudaba, sobre todo los nacionales, pero los extranjeros estaban muy comprometidos. O sea, Bennett era un jugador que era como si fuera de aquí. O sea, lo sentía como algo de aquí. Entonces eso, al final, al otro americano que estaba al lado le transmitía lo mismo. Y eso ayudaba mucho al equipo.
No, yo también, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con él muchos años.
Lo sabemos.
Aparte de compañeros en el banquillo. Yo también aprovecho para preguntarte un poco cómo es luego poder transferir todo eso al mundo de ser entrenador, porque has estado entrenando hasta hace muy poquito también. No sé si todo eso te sirvió, porque hay gente que dice que tienes que ser entrenador o jugador profesional para haber vivido eso. ¿En qué manera te sirvió para luego transmitir a los jugadores esos valores?
Bueno, las vivencias que tienes y todo lo que te ha aportado durante tu etapa de jugador, al final lo mamas y te quedas con ciertas cosas. Eso es lo que luego transmites mucho a tus jugadores como entrenador. No estoy de acuerdo con que tengas que ser jugador para ser entrenador, no para nada. Sí que es cierto que te da una viveza, una rapidez de ejecución en algunas cosas, que eso sí que te permite igual mejorar. Luego la dirección de equipo, pues sabes o has vivido lo que a los jugadores les gusta más, les gusta menos, cómo les gusta, tocas más la fibra sensible o no, y eso ayuda. Igual quien no ha jugado, eso no lo tiene tan presente y hace que pueda saltar algún ciertas chispas en el vestuario que no gustan tanto. Entonces, bueno, es que yo creo que entrenar lo más difícil es dirigir al equipo, es la dirección de equipo, cómo
gestionar, ¿no?
Gestionar, sí. Y eso, como jugador, pues tienes cierta experiencia que te ayuda. Que te ayuda. Entonces, yo creo que eso es lo que más me aporta.
Y aprovecho, ya yo es la segunda que hago.
Dale.
Tú que has entrenado con Escariolo, ahora que le ves con el Mundial, que le ves con la selección, ¿se parece algo o ha cambiado?
Yo creo que ha cambiado. También el baloncesto ha cambiado muchísimo. Cuando jugaba yo ahora, pues la manera de jugar, todo se juega mucho más abierto, está mucho más libre, juego más libre por concepto, es que menos táctico como era antes, menos estructurado. Escariolo era muy metódico para todo, y yo creo que lo sigue siendo. Lo que pasa es que también es cierto que se ha adaptado a los cambios, que el baloncesto, porque es muy inteligente en ese aspecto, y ha hecho... pues que sus equipos jueguen de una manera más actualizada, más moderna, pero sigue teniendo, yo creo que ese toque que tiene Escariolo de ciertas cosas, hay que hacerlas. Eso es así. Entonces, los éxitos que ha tenido, indudablemente, con unas plantillas muy buenas y con la selección española, que yo creo que lo que mejor ha llevado es, y eso creo que lo hacen bien a través de la federación, es tener un buen grupo, y eso ayuda mucho. Luego son muy competitivos, y luego pues Escariolo les ha dado ese toque que tiene él, que ha ayudado a ganar.
Sí, yo te quería preguntar también precisamente por Escariolo, porque has hablado antes de las pretemporadas que eran durillas. Había que empollar mucho con él, porque siempre se ha hablado que sus libros de jugadas eran libro gordo de petete.
Sí, es cierto. Sí, había unos scoutings muy, muy, muy importantes. A nivel táctico del equipo había muchísimas jugadas. Los detalles eran importantísimos, como lo son habitualmente en todos los deportes, pero vamos, en el básquet sobre todo, y en el básquet de élite. Pero había que estudiar mucho. No todos los jugadores se pueden adaptar a tanto, ¿eh? Es cierto que había jugadores que venían, extranjeros, americanos sobre todo, que les costaba mucho pues llegar a leer y a tener una comprensión de todo eso. Y claro, fallaban mucho. Yo recuerdo haber ido muchísimos entrenamientos, y hablo de muchísimos, media hora antes o una hora antes del entrenamiento, con el americano de turno que venía a enseñarle los sistemas, porque uno se los aprendía de todo. Tú por lo menos los tenías muy mamados, pero claro, el resto tenías tus entrenamientos, duraban 2 horas y media o 3.
Haciendo tablas también,
claro,
y te habrá venido bien de cara a futuro para esa función de entrenador, ¿no? Si entonces ya tenías que estar aquí explicando tácticas y sistemas, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que también tenías una desesperación porque se aprendiera bien los sistemas y no tener que ir al día siguiente. Pero sí que ha ayudado mucho. Jugar y entrenar es muy diferente, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy presente. Luego, cuando te pones a entrenar después de jugar, te das cuenta que todo el tiempo se te viene todo muy rápido encima y que no eres capaz de hacerlo tan bien como piensas, que con ese conocimiento que crees que tienes. Pero sí que es cierto que tácticamente Escariolo era muy complejo. Sí.
Yo quería trasladarle una pregunta a Chema Capetillo sobre la figura de jugadores como José Luis Ortún dentro de un vestuario, ¿no? Esos jugadores con un rol... Pues es que igual con secundario pues nos quedamos cortos. Siempre hay en todos los equipos, en este caso la plantilla actual con Miguel González, en su día con Javi Buesa, con Martín Buesa, con Eduardo Hernández, bueno, un montón de jugadores que pasan por los vestuarios y que son tan importantes como la estrella del equipo en esa tarea, ¿no? De hacer vestuario, de que los entrenamientos no pierdan intensidad, etcétera, etcétera. Tú que has convivido también en esos vestuarios, Chema, no sé, quiero que me hables un poquito de la figura, ¿no? De este perfil de jugador.
Hombre, es muy necesario, efectivamente, ¿no? Y siempre, y no tiene por qué ser solo en el perfil que está hablando José Luis, es decir, que no que sea un jugador que no asume muchos minutos de juego, sino que ese papel de aglutinar al resto de los jugadores alrededor suyo y controlar el vestuario también lo puede ejercer otro tipo de jugador, incluso de fuera, ¿no? Porque eso también es verdad que ha evolucionado a mejor, porque antes antes de hablar de los jugadores de fuera, no se podía, como creo que lo ha comentado esta vez, muy bien, es que era muy había muchísimos que no se integraban para nada en todo el año, aunque fueras con ellos media hora antes de cada entrenamiento, acaba el año o acaba el entrenamiento y se iban a comer su hamburguesa y no te hacían eso. Bueno, eso ha pasado hasta hace pocos
ahí
años.
Ahí se ve la cabeza Arlón, ¿no?
Pero es verdad que eso yo creo que ha mejorado mucho, ¿no? Y es verdad que en eso contribuye siempre ese tipo de jugadores. El valor para mí todavía mayor que eso, pero eso es porque yo soy un poco romántico con este tema, es que en el caso pues hay jugadores que incluso son de aquí, eso ya le da un plus, o sea, que decir, ese tipo de jugadores de casa y es conocido y es bueno, y por fin ves un poquito un rayito de luz de que se refleja en algo lo que es el baloncesto de base o de cantera en el primer equipo de la ciudad. Eso uh-huh. para mí es un valor importante, pero que cada vez tiende a desaparecer más, dicho sea de paso, ¿no? Yo uh-huh. creo que igual José Luis era de los últimos o de los penúltimos que ha habido.
Pues Martín y Javi, ¿no? Luego, sí, sí, pero no, sí. Yo creo que jugaron incluso menos que lo que hacías tú.
Sí, a posteriori estuvieron sí. ellos, sí, pero...
Olga, estás por ahí. Yo sí, creo que sí, sí. alguna cosita le querrás trasladar a nuestro invitado de hoy.
Sí, yo quería preguntarle a él, en primera persona, José Luis, cómo era entrenar diariamente con la máxima exigencia, como él bien ha relatado en su tiempo con Escario Luis, saber que apenas ibas a tener minutos, ¿no? O sea, cómo se prepara esa cabeza y cómo, bueno, pues cómo era un poco tu protocolo, sabiendo eso, que ibas a tener pocas oportunidades luego en pista.
Bueno, pues la verdad es que no me lo planteaba mucho así, ¿eh? Yo quizá soy de otra época ya. Mi trabajo, mi idea era pelearlo día a día para intentar convencerme, primero a mí mismo, de que era capaz de llegar al nivel que tenía enfrente. Porque los jugadores que tenía enfrente tenían un talento y una técnica individual a la que era difícil enfrentarse. Muchas veces tienes que tener algo así enfrente para darte cuenta cuál es tu nivel. Yo había habido entrenamientos y recuerdo muchos unos contra unos que hacíamos con Sergio Escariolo, en el que me defendía Lucio Angulo y yo es que sufría para meter canastas, muchas, y decía, joder, igual no tengo el nivel suficiente, claro, te tienes que esforzar tanto, que no me planteaba, bueno, es que este año no sé si voy a jugar mucho, no era importante para mí, mi importante para mí era intentar superar ese uno contra uno y darme cuenta de que era capaz de luchar de tú a tú con jugadores de ese nivel. Era muy desesperante. En muchos momentos pensaba, no sé si tengo este nivel, pero bueno, yo como era muy cabezón y sabía que, bueno, pues si me tengo que, no sé, ir contra esa pared y derribarla, pues yo la derribo. Yo era así. Así llegué a la élite y así seguía uh-huh. trabajando. Entonces, agachar el culo y trabajar. Esa es mi única idea. Entonces, luego, bueno, ya veríamos lo que pasaba.
Sí, ahí hay mucho trabajo también mental, ¿no? El no venirse abajo, el saber cuál es tu función dentro de un vestuario. Luego tuviste roles más protagonistas en equipos como el Urbina Málaga, ¿no? Estuviste
sí, estuve
en Mondragón, en Arrasate, sí, Patronato, sí, Bilbao Basket con un ascenso.
Sí, 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 un año fantástico. No a nivel personal, pero sí a nivel grupal, porque ganamos la Copa y ganamos
Estaba
subidos.
Estaba Thiago, ¿no? Splitter.
Sí, 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 compartíamos piso en Bilbao, sí, sí, bueno, fantástico.
¿Alguna anécdotilla por ahí en esa convivencia con
pues,
Thiago?
La verdad es que yo me movía mucho de Vitoria a Bilbao y tenía, no dormía todos los días, pero sí que convivía con él. Pero no, yo no tengo una anécdota así para contar, pero sí puedo decir que era un jugador que ya con lo joven que era, tenía la cabeza tan bien amueblada que te sorprendía, porque era de los pocos jugadores que con esas edades pues seguía yendo a clase, madrugaba, iba a clase, hacía los estudios, tenía una, o sea, iba a comer a sus horas, estaba todo muy 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 controlado por él mismo. Y no, sí que es cierto que el club me decía desde aquí de Vitoria, joder, pues intenta estar con él y tal, pero es que era súper independiente y lo hacía todo bien. O sea, él, y luego, claro, normalmente luego encima era un jugador que allí creció muchísimo. Le vino muy, muy bien ese año. Jugó minutos, Vidorreta le dio minutos. Creció. Y yo, bueno, anécdotas personales no tengo con él, porque es que tampoco era de irnos de fiesta. O sea, no nos íbamos mucho por ahí.